Y ahora ya charla despierta. Lourdes Castro, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. Vamos a hablar esta noche con el dueño de una de esas voces que han marcado toda una época. Ha trabajado en radio y también ha sido doblador y voz habitual en espacios publicitarios.
Sienta en su piel la suave y abundante espuma, con todo el frescor salvaje de los limones del Caribe.
Lavamos las manchas más tenaces, huevo, grasa, chocolate. A la izquierda quedan rastros de suciedad.
El capitán Jacques Cousteau, científico y oceanógrafo, espera a su buque Calypso en el puerto de Mónaco. Una nueva expedición se abre ante él. Anotación en el cuaderno de bitácora del barco de investigaciones Calypso.
Aquellas narraciones de las aventuras del capitán Cousteau han marcado la memoria de varias generaciones. Para él fue un trabajo más de los que ha hecho a lo largo de su carrera. Una carrera pegada a la radio que comenzaba en una emisora local de Ferrol. Mientras estudiaba Derecho, después colaboró con Radio Galicia y con un grupo teatral universitario. Esas dos actividades, la locución y la actuación, le hicieron candidato perfecto para trabajar en el cuadro de actores de Radio Madrid primero, de la cadena SER, y después en Radio Televisión Española.
El programa que vamos a escuchar ofrece música centroeuropea y mayoritariamente romántica, escogida por el director, por el maestro Ferdinand Leitner, un veterano director, en este concierto de clausura de la temporada 85-86 del Conjunto Sinfónico de la Radio Televisión Española. Arranca con Beethoven, con una página que está a las puertas de ese género romántico por excelencia, que es el poema sinfónico, y finaliza con una obra de Robert Schumann.
Su voz se convirtió durante años en habitual, casi indispensable, en las retransmisiones de los conciertos de Radio Clásica. También ha sido el narrador de diversas obras clásicas interpretadas por la orquesta y coro de Radio Televisión Española. Dado que hoy queremos hablar de este medio, la radio, contar con su voz resulta de lo más adecuado.
Y es que este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial de la Radio. Este año se ha hecho hincapié especial en el papel que desempeña este medio de comunicación en momentos de desastres o situaciones de emergencia. Se convierte en muchas ocasiones en el principal cauce de información para las víctimas de una tragedia, ya lo saben. Un medio que, como dice la UNESCO, permite salvar vidas gracias a su rapidez y fácil acceso. Queremos sumarnos a ese día de la radio que se celebraba el sábado, hablando con una de las voces más reconocibles de este medio, la de Rafael Taibo. Rafael, buenas noches y bienvenido.
Hola, muy buenas noches, encantado.
Muchísimas gracias, igualmente, un placer. ¿Aquello de lo han dicho en la radio sigue teniendo valor, sigue teniendo vigencia, Rafael?
Pues no sé, realmente han cambiado mucho las cosas. Hoy son como son y entonces eran como eran, ¿no? Y bueno, el recuerdo que uno tiene de la radio era de un medio de comunicación brillante que descubría en cada oyente lo mejor que llevamos todos dentro, prestando especial atención a la cultura, a la educación, a la ciencia y evidentemente a la información también. Hoy probablemente ha perdido algunas de las características que entonces tuvo. No sé cuáles, pero algunas las habrá perdido como consecuencia del paso del tiempo, inevitable.
¿Escucha usted mucha radio, por cierto?
Yo escuchaba, escucho o escuchaba.
¿Y le gusta?
No, yo escuchaba mucha radio desde pequeño.
Sí.
Pero escuchaba Radio Nacional de España La Coruña, Radio Nacional de España Madrid, escuchaba la emisora local de Radio Ferrol, escuchaba la BBC de Londres, Radio París, la Pirenaica, todo ese mundo.
Y digo ahora.
No, Rafael. ahora realmente no escucho mucho, escucho Radio Clásica fundamentalmente.
Bien. ¿Cómo recuerda usted aquella época, lo mencionaba usted, en aquella radio, en una emisora en su localidad natal, en Ferrol?
Realmente las mejores escuelas de radio que han existido eran las emisoras de radio locales, que como tú sabes, había muchísimas, toda ciudad o pueblo importante tenía una emisora local.
Sí.
Y aquellas emisoras se convirtieron, en cierto modo, en un centro de actividad sociocultural muy importante. Y ahí es en donde además aprendías todo lo que hay que aprender en el mundo de la radio, porque hacías de todo, desde un programa
de todo,
deportivo,
claro. Uh-huh.
Un programa literario, un programa científico, de todo.
Uh-huh.
Por eso digo que eran las mejores escuelas de radio que yo he conocido.
¿Qué sensación tiene cuando vuelve a caminar por los pasillos de la Casa de la Radio, ahí en Prado del Rey?
Bueno, en Prado del Rey, un poco una sensación de desconcierto, porque
¿sí?
no tiene ya nada que ver con la Radio Nacional que yo conocí en los años 70, uh-huh. 80, ¿no? Yo fundamentalmente iba a la segunda planta, subía en el ascensor, cruzaba por un largo pasillo y al fondo estaba el locutorio de continuidad de Radio Clásica,
uh-huh.
que antes se había llamado Radio 2.
Sí, cierto.
Y allí había un magnífico técnico, podía ser La Torre, por ejemplo, y unos locutores de continuidad, como María Jesús Álvarez o Molero, y allí también yo realizaba mis actividades. No muchas, porque yo la actividad fundamental la realizaba en las transmisiones de conciertos, y esos conciertos yo los transmitía desde el lugar en donde tenían lugar, fuera en el auditorio, en el Teatro Real, o en Salzburgo si se retransmitía una ópera, o Viena si se transmitía el concierto Año Nuevo, por ejemplo. ¿Comprendes?
Uh-huh. Uh-huh. Perfectamente.
Era muy variado todo, uh-huh. muy rico, muy enriquecedor.
Bueno, también lo es ahora, ¿eh?
Sí, me imagino, pero yo no lo conozco. Yo no lo conozco.
¿Qué ha sido lo mejor para usted de trabajar en este medio, Rafael?
No es una pregunta fácil de contestar.
Lo sé.
Realmente, a mí, de todo lo que yo he conocido en cuanto a trabajo profesional, lo que más me ha interesado siempre ha sido la radio.
Uh-huh.
Por la gran capacidad que tiene de llegar a una inmensa audiencia, pero que en cada caso está individualizada siempre, porque cuando tú hablas por un micrófono estás hablando a un oído realmente. Y aunque sea inmensa la audiencia, siempre tienes en el micrófono un oído particular y personal.
Qué bonito eso.
No sé.
Usted participó en cuadros de actores de radio.
Sí, el primer cuadro de actores en el que yo participé fue en Radio Madrid. Cuando yo llegué a Madrid,
uh-huh.
Madrid te ofrecía unas grandes posibilidades de trabajo. Había estudios de grabación, por ejemplo, en la Torre de Peligros, esquina Alcalá, estaba un estudio de Boeta y Pagán. Estaban los estudios Celada en la Avenida América, había los estudios de doblaje, cinearte, etcétera.
Uh-huh, uh-huh.
Y luego estaba Radio Madrid en la entonces Avenida José Antonio número 32. Creo recordar que en la sexta planta seguías un largo pasillo y al final de ese pasillo torcías a la izquierda y te encontrabas con el gran cuadro de actores de Radio Madrid. Pero es forzoso decir que no era el único. Radio Nacional de España Madrid tenía un gran cuadro de actores,
uh-huh.
Radio Nacional de España Barcelona tenía un gran cuadro de actores,
cierto.
Y la SER en Barcelona uh-huh. tenía un gran cuadro de actores.
Uh-huh.
Era una riqueza en cuanto que tú podías seguir pues esas obras que, insisto en decir, descubren en todos nosotros lo mejor que llevamos dentro, ya fuera Guerra y Paz de Tolstoy, el Quijote de Cervantes, o muchísimas obras. El Gran Teatro del Aire, que se hacía en la SER los domingos, creo recordar, a las 11 de la noche, y que te permitía acceder a lo mejor del teatro de todos los tiempos.
Y hubo una época, Rafael, en la que los capítulos finales de ciertos seriales radiofónicos dejaban desiertas las calles de España.
Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Eso ocurría en los años 50 y 60.
Sí, sí,
luego
sí, sí,
todo
sí.
Eso se vio un poco arrollado por el fenómeno de la televisión, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero en los años 50 y 60 la radio paralizaba la circulación en la Gran Vía. Esto es cierto, porque los grandes actores de la SER, Pedro Pablo Ayuso, Juana Ginzo, Maribel Ramos, Matilde Vilariño, etcétera, etcétera.
Matilde Conesa.
Pues Matilde Conesa atraían la atención de muchísimas personas. Había solo oyentes de radio, porque la televisión no existía entonces.
Claro.